Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 14 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que nuestro obispo, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, acabamos de dejar atrás el año 2023, que iniciábamos el 1 de enero con la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Lo hacíamos anhelando la paz para Ucrania, pero ni ha llegado ni se la atisba en el horizonte. Por si fuera poco, en octubre estallaba el conflicto en Gaza, la masacre provocada tras la incursión del grupo terrorista Hamas en territorio israelí. El día 7 de octubre está siendo respondida con contundencia y sin miramientos por el poderoso ejército judío. Realmente el mundo se mueve entre la fragmentación y la violencia. Situados en nuestro país, somos testigos también cada día de una fuerte polarización social y política. Tampoco en el terreno económico marchan bien las cosas. Aunque los efectos de la inflación, que causó graves problemas a muchas familias, se está moderando, sigue limitando nuestras posibilidades. Tampoco la situación laboral es buena y está afectando especialmente a los más jóvenes, que según los últimos estudios tardan 7 años más que la generación boomer, que tiene ahora más de 50 años, en lograr el sueldo nacional medio. Este ambiente de crispación y enfrentamiento se está trasladando también al interior de la Iglesia. El último episodio lo hemos vivido a propósito de la declaración Fiducia Supplicans, aprobada por el Papa Francisco. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe asegura que la declaración pretende distinguir 2 formas distintas de bendiciones, la litúrgica o ritualizada y la espontánea o pastoral. Estas últimas no son una consagración de la persona o pareja que la recibe, no justifican todas sus acciones, no ratifican la vida que llevan. A pesar de ello, la posible dispensa de este tipo de bendiciones a parejas irregulares y homosexuales está siendo muy contestada por 15 conferencias episcopales y una veintena de diócesis de todo el mundo. Precisamente para atajar el mal de la división, está teniendo lugar el sínodo que lleva por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Después de las etapas diocesana y nacional, a lo largo del año 2023 se ha desarrollado la etapa continental centrada en el estudio del documento de trabajo Ensancha el espacio de tu tienda. Nuestra diócesis, aunque de forma humilde, ha participado también en este acontecimiento y ha aportado sus respuestas al documento de trabajo. Finalmente, en el mes de octubre, ha tenido lugar la primera sesión de la Asamblea Sinodal del Sínodo de los Obispos en Roma, que ha contado con la participación de más de 500 participantes, incluidos religiosos y laicos, representantes de las distintas conferencias episcopales, también de la nuestra. De él ha surgido un nuevo documento que nos dará pie para seguir ahondando en el tema. A nivel de la Iglesia Universal, otro acontecimiento muy importante y significativo ha sido la JMJ Lisboa 2023. La presencia y la palabra del Papa Francisco ha sido un revulsivo para cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y especialmente de España. Nuestra diócesis también estuvo representada por una cincuentena de jóvenes, un número que, aunque escaso, es significativo y nos reclama con urgencia seguir acompañándolos en su crecimiento como discípulos misioneros de Cristo. Ciñéndonos en exclusiva a nuestra iglesia particular, hemos de destacar el avance realizado en la implementación del proyecto de la SUPA, particularmente en el terreno de la acción caritativa y social, la consolidación de la EDEU, la elaboración del nuevo Plan Pastoral Diocesano 2023-2028, se volvieron a Jerusalén a hacer grande la comunidad, la visita pastoral y el diseño de un nuevo proyecto de preparación al matrimonio que incide especialmente en el acompañamiento. Agradecemos al Señor su ayuda y le pedimos perdone nuestra torpeza al labrar la tierra y sembrar la semilla de su reino. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Después del solemne prólogo de su Evangelio, el evangelista Juan
nos ofrece una serie de testimonios sobre Jesús. El primero es el testimonio de Juan el Bautista, el que da a sus seguidores sobre Jesús, presentándolo como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el portador del Espíritu, el que da sentido a la misión. Gracias al testimonio de Juan, el Evangelio de hoy nos narra la vocación de los dos primeros discípulos, así como la vocación de Simón Pedro, gracias al testimonio de su hermano Andrés, siempre dependiendo del testimonio de otros. Todos estos testimonios tienen una profundidad teológica tal que es imposible que los discípulos la tuviesen así de asimilada en este primer momento. Sin duda, el evangelista traslada a este primer momento, primer encuentro con el Jesús, lo que los protagonistas solo consiguieron por la fuerza del Espíritu en la experiencia pascual. La comunidad de Juan, primeros destinatarios de este maravilloso evangelio, se dispone desde el primer instante a dejarse contagiar de la transformadora y gratificante experiencia del Señor resucitado. Jesús, el Hijo del Padre, acampado entre nosotros en nuestra misma historia humana y compartiendo nuestra naturaleza humana. En el así llamado Libro de los Signos, primera gran parte de su evangelio, a todos los que por el testimonio de los hermanos se hayan adherido, el evangelista les irá desvelando esa vida íntima divina capaz de obrar en nosotros la nueva creación. En la segunda parte, el Libro de la Pasión y Gloria, el autor sagrado hablará a los suyos del conocimiento pleno de todo lo que había adelantado. Dará pleno cumplimiento a lo anunciado en el prólogo, cuando decía: «Hemos visto la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad». El mensaje central es que fe y vocación, testimonio y misión son el resultado sorprendente de una misteriosa conjunción de iniciativa divina, testimonio fraternal, comunitario y libertad.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles de la jornada que celebramos hoy, 14 de enero, el Día de la Infancia Misionera. Ese reflejo de la universalidad de la Iglesia, en la que los más pequeños, los niños de todo el mundo, pues se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con los niños. Como decimos, se celebra hoy, no es simultánea en todos los países, pero sí que en España siempre corresponde pues con ese segundo domingo del tiempo ordinario. Está dirigida a los niños, a los agentes, a los destinatarios de la misión en la Iglesia y la organiza las Obras Misionales Pontificias. Las aportaciones recogidas por Infancia Misionera pues sostienen el trabajo que se realiza con los niños en 1.122 territorios de misión que tiene la Iglesia. Y de la importancia de acompañar a los niños a ser misioneros y ayudar a otros pequeños, nos habla Loli Rodríguez, de la Delegación de Misiones.
Hay que realizar acciones con los niños, hay que trabajar con los niños, los adultos tenemos que estar encima de los niños, pero es que además la acción de los niños en esta campaña específicamente está repercutiendo en otros 4 millones de niños, que son los que están recibiendo los beneficios del esfuerzo de ellos, bueno, de ellos y de quienes les acompañan en esta campaña, que son adultos, que son pues los que colaboran con sus donativos, que son los catequistas, que son los profesores, los sacerdotes y todos los que colaboran para que la campaña siga adelante. La jornada entonces está dirigida a los niños, a formar a los niños en la misión, a hacerles ver que todos somos misioneros, llevamos años repitiéndolo, todos somos misioneros, y que se necesita su ayuda para hacer que el proyecto de la Iglesia siga adelante.
En relación a ese Día de la Infancia Misionera, recordamos que España ha ocupado el primer lugar en el ranking de países que más ha aportado a Infancia Misionera. Lo recaudado en el año 2023 ha ascendido a más de 2 millones de euros y los países beneficiados han sido 44. El dinero que se recauda se envía a través de las nunciaturas y cada proyecto cuenta pues con el aval de los obispos locales. Queremos recordar y animar a todos los pequeños pues a que colaboren con los más pequeños, con sus compañeros en otros países de misión, porque sin duda lo necesitan. Seguimos repasando noticias de agenda diocesana. Hoy nuestro obispo se encuentra de visita pastoral. Visitará, estará en las parroquias de San Salvador de Palazuelo, Asturianos, Muelas de los Caballeros y Justel. Como saben, está realizando esa visita pastoral a la unidad pastoral, a la UPA de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Ya para la próxima semana, el viernes 19, estará en Villarejo de la Sierra, Monterrubio, Carvajalinos, Villar de los Pisones, Lagarejos y Cerezal de Sanabria. El sábado 20 recorrerá Entre Peñas, Anta de Río Conejos, Río Conejos, Letrillas y Utrera de la Encomienda. Y el domingo 21 estará en Otero de Sanabria, en Puebla de Sanabria, en Vega del Castillo y en Villalverde. Y el próximo martes 16 de enero tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica en Oviedo. El miércoles 17 les animamos a participar en la sesión mensual de la formación permanente. En este caso correrá a cargo de don Ángel Cordovilla Pérez, titulada Teología y Espiritualidad del Sacerdocio. Tendrá lugar la primera sesión a las 11 de la mañana en el Seminario de Astorga y a las 4 y media en el Colegio Diocesano San Ignacio. Y este mismo día se celebrará una oración ecuménica en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada a las 6 de la tarde, presidida por nuestro obispo con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tendrá lugar del 18 al 25 de enero y que en esta ocasión lleva por lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso piden para esta semana pues que oremos con intensidad para que nuestra Iglesia sea de verdad casa de acogida. El tema de reflexión de este año está propuesto por los cristianos de Burkina Faso, es la parábola del buen samaritano en la que Jesús explica en qué consiste amar al prójimo. De todo ello, de esta semana hablaremos en el próximo programa con nuestro delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales. Ya les avanzamos también que el próximo jueves 18 de enero tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal durante toda la mañana y hablamos ahora de, cambiamos totalmente radical de tema, hablamos de la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento del Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo, que se daba a conocer este pasado jueves. Un lugar fundado sobre un antiguo hospital de peregrinos como Monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara en 1604 y que en la actualidad está habitado por una comunidad de monjas clarisas. Con alguna de ellas hemos hablado en alguna entrevista. Como decimos, este monasterio se localiza en el centro de Villafranca del Bierzo, ese conjunto histórico declarado bien de interés cultural y último tramo del Camino de Santiago antes de entrar en Galicia. Fue fundado sobre un antiguo hospital, como decimos, de peregrinos como Monasterio de Hermanas Pobres, y este conjunto, formado por la iglesia, el claustro y demás dependencias, constituye, junto con los bienes muebles que alberga, un documento histórico para el conocimiento de una época de gran importancia de la monarquía de España bajo la Casa de Austria, donde confluyen las principales influencias europeas del momento, es decir, por un lado la italiana, especialmente napolitana y romana, y por otro la flamenca, que se puede ver en las series de cuadros encargados para su ornato. Este monasterio también se configura como un testimonio de la complejidad y riqueza territorial de la estructura de poder reflejada en la trayectoria de su fundador, el quinto marqués de Villafranca del Bierzo, y destacado político bajo los reinados de Felipe III y Felipe IV, figura de trascendencia histórica y relevante ejemplo de mecenazgo aristocrático de principios del siglo XVI. En este sentido, el monasterio guarda una colección de bienes muebles vinculados a las estancias de los marqueses de Villafranca y sus relaciones con Italia y Flandes. El interior de la Iglesia de la Anunciada conserva extraordinarios recuerdos de lo que fue uno de los episodios de patronazgo y coleccionismo más brillantes en la España de la primera mitad del siglo XVII, pues protagonizado por el quinto marqués de Villafranca. También recordamos que es una iglesia de estilo barroco italiano que fue construida entre 1655 y 1666, que consta de una sola nave dividida en tres tramos mediante pilastras y que a los pies del templo, en la parte alta, se ubica pues el coro con su poderoso muro y una reja. En el interior pues destaca este panteón de los marqueses de Villafranca. Sin duda una gran noticia para nuestra iglesia particular esa declaración de BIC, de bien de interés cultural, con categoría de monumento, este monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 21 de enero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.